En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Buenas tardes, miércoles 2 de septiembre, y aquí comienza Llegó la Hora. Un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo de Chile por las distintas plataformas. No siempre saludamos, pero mandemos un saludo a la gente que nos escucha, por ejemplo, en Paillaco. María José, ¿a quién le va a mandar saludo tú? Que no sea Talca, no tiene gracia, ¿eh? Te lo digo al tiro.
La 100.3, La Serena,
claro. La Serena, ¿eh? A los amigos de La Serena, efectivamente. ¿Dónde puede seguir esta conversación? Si está en el Gran Santiago, en la 92.1, pero también puede seguirla en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, en donde se transmite toda la programación de la radio, y que además puede tener en su televisión. Así es, María José, porque ya estamos llegando a ¿cuántos?
A más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Pero además,
¿dónde puedes seguirnos?
Por supuesto.
Puedes seguirnos, y los invitamos muy especialmente a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y es muy fácil, tiene que apretar seguir. Un botón. Así de fácil.
Ahora, si está más comprometido, en el caso del canal de YouTube, puede activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que subimos el programa, los reels, los cortes, pueda estar conectado con el canal oficial de Llegó la Hora, ¿no?
Sí, así es. Recordemos, Álvaro, que pasó un día como hoy, porque hoy día estás muy elegante. Elegante, Homero.
Claro,
¿tienes algo que recordar?
Claro, sí, fui. Tuve que hacer clases, pero tengo muchas cosas que recordar. En 1666 se produce el gran incendio de Londres, que destruye gran parte de la ciudad, incluyendo el área medieval dentro de la vieja muralla. Un episodio histórico muy interesante, una verdadera emergencia que golpeó a la ciudad.
Un día como hoy, en 1945, Japón firma su rendición, con lo que se termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial.
Después de miles de muertos, dos bombas atómicas, ahí impresionante, nunca olvidar la imagen del entonces emperador Hirohito arriba del portaaviones de los Estados Unidos firmando. Y su contraparte no fue el presidente de los Estados Unidos, sino que fue el general MacArthur.
Mira, ahí está. Yo sé que está especialmente dirigida para ti, Álvaro, así que haz los honores.
Un día como hoy, de 1973, muere J.R.R. Tolkien, autor de clásicos como El Hobbit y El Señor de los Anillos, creador de una historia, un universo completo e incluso de un lenguaje, el de los elfos, con toda una gramática, ortografía y semántica, que incluso se puede enseñar hoy día en universidades, ¿o no, María José?
Sí. Álvaro, bueno, tú a veces hablas como...
No, yo no hablo élfico, me falta, pero a veces tengo dialecto, sí, claro, pero élfico no hablo. Hablo copiapino nomás, que es una cosa
algo
particular.
Algo similar.
Un saludo a la 101.3.
Un día como hoy también hay una noticia triste que recordar. En 2011, un avión de la FACH se estrella en Juan Fernández, la isla de Juan Fernández, falleciendo Felipe Camiruaga, Felipe Cubillos y otras 19 personas más. Entre ellos estaban también 4 trabajadores de TVN.
Sí, importante para la gente que nos sigue. Si lo recuerda, fue un fin de semana en ese entonces bien importante. La atención mediática, la pauta, la prensa, los titulares, la velatón en TVN... y tantas otras cosas más, ¿no? Un episodio bien interesante.
Sí.
Bien, ya estamos conectados, queridos auditores, para conversar de uno de los temas que en Llegó la Hora nos ha interesado desde siempre.
Sí.
Y que tratamos de buscar espacio para conversar, que es los aspectos a entender de la situación económica que atraviesa Chile. Y para ello nos acompaña hoy Benjamín Villena, académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Benjamín, queríamos partir preguntándote, a raíz de un informe que hicieron desde la Universidad Andrés Bello, de posibles mejoras en la calidad del empleo, y que estas esta mejora de la cifra no ha sido suficiente para frenar el desempleo, que hoy día alcanza un 9,5% a nivel nacional. Pero más allá de eso, queríamos partir preguntándote, ¿por qué se dan estos pequeños signos de recuperación? ¿Cómo se explica esta mejora? Y considerando que esto no viene aparejada de menos desempleo.
Claro, por supuesto. Mira, el panorama en general es malo. Creo que eso hay que decirlo de entrada. Ahora, dentro de este conjunto de datos que observamos, hay una señal en realidad que yo diría que es una pequeña luz de esperanza, pongámoslo de alguna manera, que tiene que ver con que para las personas que están desempleadas, hoy día es un poco más fácil encontrar trabajo formal que okay. hace un año atrás. Ahora, ¿por qué el desempleo sube entonces? Bueno, porque el desempleo, o básicamente el desempleo, considera básicamente las personas que no tienen trabajo y están buscando como proporción de la fuerza de trabajo, que es básicamente las personas que están buscando, más todas las personas que tienen empleo formal e informal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría bajar el desempleo porque las personas encuentran muchos empleos informales y sería una baja de desempleo. Lo que está pasando en Chile hoy día, ¿cierto? Que ya veníamos observando en algunos meses atrás, es que la tasa a la cual las personas pasan desde el desempleo a los empleos informales está cayendo.
Ya.
Entonces, ahí hay distintas lecturas de eso. Una puede ser las personas optan de alguna manera, porque en el fondo los empleos informales están más a la mano habitualmente, optan por permanecer buscando empleos formales, ¿cierto? Y por lo tanto dejan de tomar ciertas oportunidades, entre comillas, que se le presentan del mundo informal. O la otra posibilidad es que el empleo informal tampoco tiene una capacidad infinita de absorber personas, ¿verdad?
Correcto, pues, correcto.
Se agotó el mercado de la informalidad.
Podría ser una lectura, ¿verdad? O sea, con las cifras que tenemos aquí no alcanzamos a distinguir exactamente entre esas dos causas, ¿ya? Pero en el fondo, eso es algo que es un poco sutil, pero en el fondo, a veces una subida de la tasa del desempleo puede tener razones que podrían, en el fondo, esconder distintos elementos, ¿cierto? Uno de estos es que el empleo informal está andando más lento, ¿cierto? Y el empleo formal pareciera estar aumentando un poquito la velocidad. Ahora, en la suma, la reducción del freno del empleo informal es más fuerte y por lo tanto eso es lo que está generando al alza la tasa de desempleo.
Ahora, Benjamín, en ese sentido, dijiste algo, las cifras no son buenas o son malas, para ser honesto. Un escenario complejo. Exacto. Podemos ocupar. Yo sé que esto... A lo mejor te voy a sacar hasta una sonrisa, pero no es el estudio principal. Pero, ¿cómo has visto la actitud de las autoridades del gobierno? Porque han hecho bastante énfasis desde que asumieron en el problema del empleo. O sea, no están negando que existe un problema.
Sí.
¿Y cómo has visto tú eso? Porque muchas veces el problema que uno ve, y me imagino que tú como académico y del área de la economía y del trabajo, es que muchas veces cuando hay unas cifras malas, las autoridades tratan de maquillar las cifras. Mire que no es tan así, que mire que... Aquí no, acá en el fondo se habló incluso hasta de una crisis laboral. ¿Cómo estás viendo tú eso desde la perspectiva de la confianza del mercado en las autoridades?
Mira, yo creo que... a las autoridades actuales, ¿cierto? El gobierno que entró ahora, yo creo que se encontró con un mercado laboral mucho más débil de lo que se esperaba.
Perfecto.
No solo el gobierno, sino lo que esperábamos todos. O sea, si tú me hubieras preguntado a mí enero de este año cómo visualizaba el desempleo para adelante, no habría pensado que hubiéramos tenido las cifras que estamos viendo ahora.
Ya, o sea, así de duro.
Honestamente. Sí, o sea, el escenario es peor de lo que preveíamos hace unos meses atrás.
Perfecto.
O sea, nos encontramos con un alza de desempleo que es inesperada y eso me pasó a mí. Yo creo que, por lo que yo he conversado con otros economistas en este ámbito, creo que nos ha pasado a todos. Es un poco sorprendente el freno tan brusco que hemos tenido tanto del empleo como de la actividad económica en general.
Ya.
Ahora, frente a eso, yo creo que el gobierno ha reaccionado, pienso que con realismo, o sea, creo que en ese sentido no ha sido ni optimista ni radicalmente pesimista, en particular sobre el tema del mercado laboral. Quizá otros temas uno podría hacer.
Correcto,
tener opiniones diversas, pero me refiero concretamente
al tema laboral.
Y acá creo que más que tratar de encontrar, digamos, causas tan profundas de esto, que pueden ser muy importantes, yo creo que ha sido una actitud más bien pragmática, tratar de buscar. En ese sentido, ahí yo me hago parte un poco de esto, ¿cierto? Porque formé parte del Comité de Reactivación Laboral, que convocó el Ministerio del Trabajo, y efectivamente el ministro ahí nos planteó directamente: aquí lo que necesitamos son propuestas concretas para tratar de mejorar la situación del mercado laboral. Y ahí nos encargó con mucha urgencia, en el fondo, llegar a esto en un tiempo muy corto. Lo hicimos como en un mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Y pusimos estas propuestas que varias de ellas, no diría que se fueron tomadas de manera literal, pero claramente hay una sintonía, ¿cierto?, con las propuestas que se hicieron en varios de los proyectos de ley que se han presentado. Algunos ya llevan algún grado de avance, otros probablemente se van a presentar en el futuro. Entonces pienso que la actitud ha sido pragmática, que hay un intento de abordar las cosas, digamos, el escenario general que estamos viendo en el mercado laboral, y en ese sentido, bueno, también hay algo de realismo en esto que hay que reconocer. Yo también no hay que pecar de un excesivo optimismo ni pesimismo, claro. Pero hay que saber que las medidas que se están tomando y las medidas que propusimos, que lo hicimos con la mejor de las intenciones, ¿cierto? Ninguna de estas cosas tiene un efecto inmediato. O sea, no hay una aspirina que darle a la economía que esto, como inmediatamente nos vamos a sentir mejor. Esto va a tomar algún tiempo, ¿cierto? Y obviamente algunas medidas es probable que tengan algún nivel de resistencia, ¿cierto? Hay siempre discusiones, algunos temas un poco ideológicos de por medio.
Sí.
Ahí lo ideal es que hay que plantear esta conversación abierta, tratar de ir a los fundamentos, ¿cierto? Al conocimiento que tenemos sobre el mercado laboral, ¿cierto? Discutir sobre esa base, ¿ya? Yo pienso que, bueno, en la medida que hagamos eso, probablemente vamos a poder sacar adelante reformas que son necesarias y que nos deberían llevar a un mejor escenario del mercado laboral.
Estamos conversando con Benjamín Villena, académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, me quería detener un punto que hablábamos recién hace unos instantes sobre la informalidad. ¿Qué tan determinante es el nivel educativo de las personas para caer o no en la informalidad y para también después acceder desde la informalidad a un trabajo formal?
Sí, las personas que tienen menor nivel de educación en el mercado laboral enfrentan siempre un mercado laboral más difícil, ¿eh?
Siempre se complejiza.
Siempre es más difícil para este grupo de personas. Por lo tanto, es más fácil caer en la informalidad, es más difícil salir de la informalidad, pasan más tiempo desempleados. No hay ninguna dimensión en la cual uno pueda decir lo están pasando mejor las personas sin educación superior.
Claro, que corran con alguna ventaja o que tenga algún tipo de facilidad.
Ahora, este es un problema que en el fondo golpea a todo el mundo. Es como todo el mercado laboral en general, en todos los grupos de población, en todas partes, estamos peor que hace, no sé, un año o dos años atrás. Pero las brechas entre los grupos más o menos se mantienen, ¿no? Yo sé que a veces en la prensa aparece un poco esta idea de los cesantes ilustrados y qué sé yo.
Sí, es cierto, apareció con mucha fuerza.
El mercado laboral es más difícil para las personas con educación que lo que era antes, pero no es más difícil, ¿cierto?, que lo que es para personas sin educación. Eso está totalmente descartado.
Ya. Benjamín, estamos conversando con Benjamín Vilena, académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello. El dato, vamos un poco, continuamos en esto. Tú decías, es verdad, es más lento. Ahora, ¿hay en el horizonte algunos signos que pudieras decir, mira, si esto se vuelve a repetir en el próximo mes o en el próximo trimestre, ya podríamos entrar en tierra derecha? Y lo otro, lo segundo, ¿cómo esto puede afectar las proyecciones de gasto para el gobierno de cara a los subsidios al empleo y otras dinámicas que se están tratando de implementar para dinamizar el mercado laboral? ¿Cómo lo estás viendo tú? Porque vienes trabajando con una serie de datos. ¿Qué te dice lo que tienes hoy día hacia el futuro?
Sí, a ver, yo creo que el escenario hoy día, como les decía, se ve esta pequeña luz en el mercado, que es la comparación de un dato puntual versus hoy versus lo que pasaba hace un año, justo hace un año atrás, ¿ya? Y efectivamente vemos que estas cosas van evolucionando en el tiempo con harta inercia, ¿ah? Por lo tanto, es probable que esto se mantenga hacia el futuro. O sea, yo pensaría que efectivamente en términos relativos el mercado laboral formal está mejorando un poco, ¿ah? Ahora la pregunta es cuánto, si ese poco que está mejorando va a ser suficiente como para compensar con lo que está cayendo el empleo informal, ¿ya? Ahora, ahí hay una lectura que puede ser un poco más sutil, quizás, si tú quieres, porque en el fondo es casi como pensaríamos que sería positivo, entre comillas, que aumente el empleo informal para que la tasa de desempleo baje, ¿ya?
Correcto.
Es la razón ideal, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el empleo informal muchas veces es el salvavidas que tiene una familia o las personas en un momento en que las opciones formales igual son escasas. Sí.
Benjamín, y ahí yo tengo una pregunta, porque uno cuando piensa en empleo informal piensa, hoy día es más fácil entenderlo de repente para la gente que nos escucha, piensa en Uber, en Cabify, en este tipo de aplicaciones. Pero tengo una pregunta, si nos pudieras ayudar un poquito, perdón María José, pero ¿qué pasa con la gente que tiene una propiedad y dice, ¿sabes qué? La voy a meter a Airbnb. ¿Califica como empleo informal desde la perspectiva de la encuesta? ¿Qué efecto produce en este caso? Porque es una fuente de ingreso y puede constituir el principal ingreso a lo mejor de la familia en un tiempo de cesantía formal, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, a ver, la persona, el criterio de informalidad que utiliza el INE es un criterio bien complejo. Tiene varias aristas, ¿eh? Pero el elemento principal es si el ingreso de esa persona, ¿cierto? El ingreso que tiene una familia le genera, en el fondo, como cotizaciones, ya sea que se las realice un empleador o por sí mismo, ¿cierto? Uh-huh. Que van a contribuir a la seguridad social, es decir, paga esencialmente AFP o FONASA y SAPRE.
¿Ya? Correcto.
Si eso es así, ese es como el criterio principal. Hay otros criterios adicionales, en fin, más complicados, pero si ese elemento está presente, entonces estamos hablando de un empleo formal. Si no, es informal. Ahora, si una familia arrienda alguna propiedad como Airbnb, básicamente está como vendiendo un servicio.
Claro.
Y a menos de que realice una cotización, digamos, por cuenta propia, en el fondo, no sería calificado como una persona.
Perfecto.
Como una persona formal. ¿Ya? Ahora, eso también es bien importante, que a veces uno tiende como a meter al mismo saco a toda la gente informal.
Sí.
Dentro de la informalidad hay muchas cosas. Esta gente hay gente que de hecho se califica como asalariada informal. Es decir,
¿ah, sí?
Gana un sueldo, tiene un empleador mes a mes y en fondo le están pagando como en negro, ¿cierto? Como
perfecto.
¿Ya? Entonces eso también... también es empleo informal, ¿cierto? No tiene seguridad, no le están pagando las cotizaciones, etcétera, pero podría no ser un mal trabajo tan malo, digamos. ¿Ah? Y también, por supuesto, está la gente que no sé, vende cosas en la calle, o sea, como la imagen más como más prototípica, digamos, que uno tiene de la imagen mental.
Del
trabajador informal.
Claro,
claro.
Es un espectro muy amplio la informalidad.
Es un espectro muy amplio, efectivamente. Hay gente que básicamente podría no estarlo pasando tan mal. Ahora, por supuesto, si uno compara en promedio, el empleo formal es mejor que el empleo informal, sin duda.
Claro, es lo óptimo, de todas maneras.
Pero no me cabe ninguna duda que si tomamos al mejor trabajador informal en Chile, lo comparamos con el peor formal, sin duda que el mejor informal está mejor. O sea, ahí hay, digamos, una calidad bien variable del empleo en los dos sectores. ¿Ya? Ahora, por supuesto que uno entiende el empleo formal es lo que hay que fomentar, ¿cierto? Tiene muchas ventajas, las personas cotizan seguridad social, genera pagos de impuestos, etcétera, ¿cierto? Hay un montón de otros elementos que son beneficiosos desde el punto de vista social y, por lo tanto, no, en ningún caso estoy diciendo que eso, el empleo informal, sea algo que haya que fomentar. Solamente estoy diciendo es un salvavidas útil para muchas personas. Y lo otro importante es que en Chile la evidencia que también realicé en un estudio anterior es que muestra que los empleos informales en general en Chile duran poco. La gente no se mantiene en la informalidad por mucho tiempo, en promedio de nuevo, ¿cierto? No,
claro, estoy, claro.
Sí, obviamente hay excepciones.
Son como estacionales.
Esto es una estadística.
Exacto. Ahora, y eso, por ejemplo, si tú lo comparas con otros países latinoamericanos, hay una diferencia bien grande comparado con Brasil, Argentina, México, que son como los otros casos más estudiados en América Latina. La duración el tiempo que las personas permanecen en informalidad en Chile es considerablemente más bajo. ¿Ya? Entonces eso es como una, posiblemente es una buena señal, ¿cierto? Uh-huh. Entonces mucha gente informal realmente rota de empleo, pasa de un empleo formal a un informal, ¿cierto? Es como tiene una vida laboral como bien inestable.
Sí,
¿ah? Sí. Entonces eso es como una situación también que hay que observar.
Benjamín Villena, académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre.
Bien, pues María José, y nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura y recuerde votar en X, Twitter o en nuestro canal de YouTube, La Pregunta del Día.
Sí, siga ahí, así que vote.
Ya regresamos.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10.000 pesos en primera y gana un free bet de 2.000 pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cumpleaños. cupón de 100 pesos por litro en combustible?
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
De vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Cuida lo que más quieres. El seguro de hogar Consorcio te protege frente a robos, incendios o sismo, para que vivas sin preocupaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, pues y ya estamos en el estudio y no hay nada que le guste más a nuestra querida María José Olea que tener al invitado en el estudio. Así y quienes es. Nos están siguiendo por la señal de Agricultura TV ya lo están viendo. Nos acompaña el diputado Cristian Contreras, representante del Distrito 8 de la Región Metropolitana de Santiago, que agrupa a distintas comunas: Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Cerrillos y Maipú. Para que nadie se queje, diputado, no mencionaron a la... Gracias. Muy bienvenido a Llegó la Hora.
Gracias, la tercera es la vencida. Ahora sí, con María José y Álvaro.
Le puede pasar la cuenta, diputado.
Claro, efectivamente.
Álvaro, al aire. Por su inasistencia.
Una vez quedó ahí en un taco, pero un gusto estar contigo y con todos los auditores de Radio Agricultura.
Así estamos, la 92.1 en el caso de los que están en el Gran Santiago y en el resto de la semana. A ver, diputado, vamos a conversar. Tenemos hartos temas que conversar. Solo como contexto. Es septiembre, es un mes muy raro, es un mes que a medida que avanza comienza a ponerse con un ambiente absolutamente festivo. Conversábamos con María José que este año parece que va a ser incluso más, se ha visto mucho, hay balcones decorados, es bien interesante.
Aquí la misma radio también.
Aquí la misma radio, o sea, es bien interesante. Pero, ¿de qué queremos conversar, María José?
Vamos a hablar, diputado, de seguridad. Y a propósito de no tan buena noticia, una tragedia, la imagen de una niña baleada en una plaza en la comuna de Cerro Navia es una imagen que nos remece a todos. Y a raíz de ese hecho, queríamos preguntarle, diputado, ¿cómo está viendo usted la discusión sobre la reforma en seguridad? ¿Qué es lo que lo justifica? ¿Qué es lo que no lo justifica? ¿Cómo lo está viendo usted?
Mira, lo veo desde varias perspectivas. Lo primero es mencionar esta tragedia, aunque la niña ahí en Cerro Navia está viva, está mejorándose. La evolución de la inseguridad en nuestro país, de la criminalidad ha avanzado mucho el último tiempo, pero no tenemos que escandalizarnos. Chile podría haber lugares inseguros, pero también es un lugar seguro. Ya. Ahora, dentro de este, para no llevar las cosas como que estamos en un país que no estamos.
Claro.
Chile sigue siendo seguro igualmente. Pero tenemos que combatir naturalmente el crimen, la delincuencia, narcotráfico y otras tantas cosas. Ahora, dentro de este contexto, yendo directo a la reforma de la seguridad, permítanme decir una cosa que es para mí una de las cosas más relevantes. La propuesta del gobierno, desde mi punto de vista, adolece de una visión general.
Ya, o sea, está muy por arriba y muy general.
Adolece, ¿por qué? Porque hay una serie de medidas que, en realidad, desde mi punto de vista, son secundarias.
¿No está atacando el problema de fondo?
¿O? No está atacando, por un lado, el problema de fondo, que es la educación. Pero no. ¿A qué quiero ir específicamente y muy claramente? La madre de todas las batallas para tener un país más seguro está en realidad en una reforma constitucional a la justicia garantista de nuestro país. Y no nos tenemos que engañar en ello. La justicia garantista durante el último tiempo invirtió los papeles. A la persona inocente se le trata básicamente con muchas penas, con mucha se le persigue, y al delincuente, por esta justicia, en realidad anda de chipe libre.
Muy permisiva.
Porque se estableció esta mal tradición de las puertas giratorias. Por lo tanto, yo le digo al ministro, a Rau, y a todo el gobierno, ¿qué sacan aplicando todas estas cosas si al otro día van a salir todos los delincuentes de nuevo? Por lo tanto, yo he propuesto una reforma constitucional a la justicia garantista, que espero mañana conversarla personalmente con el ministro de Justicia. Porque ahí está realmente la visión general a la cual me refiero. Todo lo demás, mira, con todo lo que ya hemos aprobado y con las leyes existentes se puede combatir perfectamente todo, ¿ya? Pero la justicia, ahí está la madre de todas las batallas.
Y ahí tengo una pregunta, diputado, porque pareciera ser, yo creo que a lo mejor usted lo está viendo en su distrito, pareciera ser que hoy día, en esta misma línea, hay una fractura irreconciliable entre la teoría penal, el derecho penal del académico, de los abogados, de estos jueces, y la necesidad de contar con un derecho penal que le haga sentido a la gente que está encerrada en sus casas. ¿Cree usted que esto es una bomba de tiempo? Porque en algún momento, si la ciudadanía siente que el derecho penal no da la respuesta que se supone que da, empiezan los linchamientos, empiezan otro tipo de cosas. ¿Cómo lo ve usted en su distrito esta fractura?
Creo que somos más civilizados que otros países, ya, donde sí hay linchamientos públicos. O
sea, Bolivia, por ejemplo, ha sido histórico.
Perú y otros tantos, ¿no? Ya. Pero sí hay un drama, y por eso lo que se ha propuesto el gobierno, hizo también la agenda contra el crimen,
La ACOT.
Es decir, se han hecho muchas cosas que son positivas para que la gente se sienta más segura. En nuestro distrito...
¿Es algo de percepción?
Es percepción, pero también, por ejemplo, como te decía, esta cosa de la justicia garantista nefasta, le quitó atribuciones a Carabinero, es decir, navegó al revés.
Ya.
Todas estas cosas que se están implementando hoy día, como la seguridad municipal, el tráfico de migrantes, el control de identidad, la cosa de los encapuchados, la seguridad contra los encapuchados y tantas otras cosas, van en un sentido correcto en el sentido de que la ciudadanía de a pie de los barrios se comienza poco a poco a sentir un poquito más segura y también con más respeto a la autoridad.
Ya.
Aquí se ha perdido el respeto a la autoridad de una forma increíble, especialmente por las disputas que hay en el Congreso entre la derecha e izquierda, que se faltan el respeto. Pero no hay que engañarnos. Hay barrios enteros tomados por el crimen organizado, por el narcotráfico, claro, y eso hay que combatirlo con efectividad. Y yo creo que muchas de esas cosas están en esa línea. Un cuestionamiento, eso sí, también a la reforma, es precisamente el corazón de la reforma, que es este estado de excepción de seguridad pública, ¿ya? Y en principio, como está redactado, a mí me parece que no va a prosperar mucho. Uno se lo tiene que decir.
Por un tema de duración, ¿cuál es el elemento que causa presión?
Hay varios elementos que causan un poquito de escozor, como la falta de especificidad geográfica, la duración, pero desde mi punto de vista también las libertades. Es decir, ¿cuánto vale que caiga un inocente por tantos culpables? Y también, porque hoy día la justicia como está puede intervenir todos estos barrios. Así que creo que ahí el gobierno se pasó una cuadra, pero se puede modificar en ese sentido. De todas maneras, desde mi punto de vista, a mí me gusta un país libre, con lo que ya existe se puede combatir, pero lo medular está en la reforma al sistema garantista judicial. Y hay otra cosa que también no los vi, que lo esperé en algún momento dado, que es otra reforma que propuse yo dentro de mis 11 proyectos iniciales, que es un plebiscito por la pena de muerte.
Ya.
Un plebiscito nacional para que el pueblo chileno determine si se restituye o no la pena de muerte en nuestro país. La pena de muerte es civilizatoria, te ordena, te coarta la iniciativa criminal de muchos. Por lo tanto, creo que esta reforma, desde mi punto de vista, como lo dije al principio, le falta un poquito de la visión general del país. Ya.
Diputado, usted decía que el origen o gran parte del problema se explica por esta justicia garantista y por eso usted quiere impulsar esta reforma al Poder Judicial. ¿Cuál sería la idea matriz de esta reforma o en qué consistiría para que las personas que nos están escuchando puedan hacerse una idea de qué, en qué dirección va esta reforma?
Mira, la reforma va en la siguiente dirección, pero no es solo eso, porque también está el problema de la cesantía, el problema de la educación. Es decir, el problema del crimen que estamos viviendo hoy día tiene múltiples factores. Ya. Y esto hay que abordarlo desde una visión sistémica completa. La reforma que nosotros estamos apuntando es a que de una u otra forma se le restituya el valor a todo lo que es la justicia tradicional que en algún momento dado se tuvo. ¿Sí? Esto no lo sacamos de, no lo inventamos, ¿sí? Esto ya fue en algún momento dado. Es decir, ¿quién es la víctima de un crimen? A ellos hay que proteger. Y a los victimarios, bueno, hay que preservar sus derechos y todo lo que corresponde. Pero hoy día la balanza se inclinó mucho para la justicia garantista. Y ese es el tema. Aquí las víctimas están desoladas. Y eso es lo que tenemos que defender. Ese es el espíritu detrás de la reforma que uno ha propuesto y que espero conversar mañana con el ministro de Justicia. Le mandamos salud.
Bien, estamos conversando con el diputado Cristian Contreras.
Diputado por el Distrito 8
de la Región Metropolitana. No voy a nombrar de nuevo a María José las comunas, despreocúpate. No, ya sí. La nombramos una vez. Diputado, quiero cambiarlo de tema porque efectivamente hay algunos temas que de repente quedan invisibilizados por este fragor de la discusión pública en temas como seguridad, de repente puede ser en temas como corrupción, y son importantes. Pero fíjese que hoy día existen cerca de 600 niños en Chile que esperan una familia de acogida. Y aquí yo le quería preguntar, en el fondo, ¿cómo está viendo usted este proceso? ¿Por qué está interesado en este tema? Y lo segundo, muy breve, ¿cuál es la diferencia para los que nos están escuchando? Este es un sistema bastante complejo. ¿Cuál es la diferencia entre familia de acogida, familia de adopción, pensando en nuestros auditores?
La familia de adopción es permanente. Okay. La familia de acogida recibe a estos niños que están desamparados durante un tiempo, entregándoles cariño, entregándoles más afecto. Esa es fundamentalmente la diferencia. Ahora bien, ¿por qué uno está en esto? Y yo invito a todas las personas que quieran participar de las familias de acogida. Hay 600 niños esperando en este minuto algún abrazo, alguna familia de acogida, así que espero que al menos a través de la radio y su programa puedan saber de todo esto. Pero una de las cosas que a mí me preocupa, ya que lo mencionaste. Es, mira, están tan en la indefensión miles, decenas de miles, porque son 600, pero son decenas de miles de niños chilenos que están en la indefensión. Muchos de ellos son lamentablemente víctimas de tráfico de muchas cosas, sí. Entre los que también existe el tráfico de órganos, de redes de órganos de tráfico de órganos internacionales que ha llegado a Chile. Entonces, tenemos que hacer algo. No podemos hacer vista gorda, lo conversábamos la otra vez.
Sí, el programa pasado.
María José. Entonces, yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo. El fenómeno que ocurrió con el Sename.
Sí, claro.
La prostitución a la cual se ocupan esos niños. Y después la faenación de los niños. Y bueno, ¿y dónde está la justicia? Por eso tenemos que fortalecer la policía de investigaciones, ciertamente. Tenemos que darle respaldo a Carabineros. Tenemos que buscar dónde están los niños. Y yo le pregunto de nuevo, ¿dónde están los niños en Chile? Busquémoslos. Pero en este caso tenemos que a muchos darles un poquito de cariño porque es un drama social silenciado. Tenemos que combatir el tráfico de órganos de niños desde Chile para otras partes del mundo. Y así es el tema. Y a mí no me van a decir que aquí en Chile no existe tráfico de órganos de niños. Porque yo sí sé dónde estoy parado y tengo los antecedentes de muchas cosas, denuncias y todo lo que es también la prostitución de los niños pequeños. Así que vamos a luchar y por eso hay muchos niños que necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño.
Diputado, una última pregunta para ir cerrando. Para todos quienes nos escuchan y quizás sientan este llamado de convertirse en una familia acogida, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir para poder optar a esto?
Hay una página web que quizás la podemos dejar ahí.
De todas maneras.
Ya no la tengo en este minuto, pero es Familias de Acogida, es un organismo importante. Los requisitos básicamente es tener una vida relativamente, mira, en palabras muy sencillas. Ser personas de corazón limpio, que quieran de verdad, dentro de una estabilidad también familiar que tienen que demostrar, recibir a los niños. No son muchos los requisitos, pero sí tienen que ser personas correctas, de corazón limpio, que quieran apoyar a estos niños que están un poco en la indefensión total, en el abandono total, más bien dicho. Sí.
Le hemos fallado quizás como sociedad a esos niños.
Le hemos fallado como sociedad a esos niños que son de una u otra forma el reflejo de muchas otras fallas que tenemos que ir mejorando, como la justicia garantista y otras tantas cosas, porque hay mucho que trabajar en nuestro país. Es de esperar que con lo que estamos haciendo aspiremos y dejemos el camino pavimentado para alcanzar el desarrollo en algún momento dado, que es lo que tenemos que lograr. Hay un flagelo en nuestra sociedad que se llama también la pobreza.
Y que está olvidado en el debate.
Tenemos que acabar con la pobreza también en nuestro país. Ese flagelo es quizá el caldo de cultivo de todo lo que hoy día hemos conversado, desde la seguridad hasta los niños de acogida, entre otras tantas cosas, el crimen organizado, el narcotráfico. Hay mucho que trabajar, pero estamos en un camino, yo pienso que en el buen camino.
Bien. Para los que estén interesados, pueden ingresar a servicioprotección.gov. La B es la B. A ver si me va a matar acá el invitado, porque es filósofo y periodista, pero de larga, de alta, dependamos como queramos llamarlo, .cl. Y en esa página pueden elegir familia de acogida y se va a desplegar un sitio donde está toda la información de las familias de acogida. Así que ya saben, servicioprotección.gov.cl.
Diputado, muchas gracias por venir aquí. Ya llegó la hora de tratar estos temas tan relevantes para el país.
Gracias, María José. Andrés, un gusto. Saludos a todos los amigos que están en cualquier rincón del mundo, al otro lado de la orilla, y al Distrito 8 y a todo Chile.
Al otro lado del charco. Ah, mire, está bien. Nos vamos entonces a la pausa, queridos auditores. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos con el último bloque.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Anasac presenta Impulsando un mejor futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Lo quería cantar, sí, hace varios programas, queridos auditores.
Estoy muy cantarino hoy día. Vamos con la pregunta del día, Álvaro.
Sí, que se relaciona con algo de lo que estuvimos conversando con nuestro invitado hoy día.
Sí, señor director, si tiene la gentileza de proyectar la pregunta en pantalla, y dice así.
Presidente Kast confirma que intentará reunirse con el alcalde White tras hallazgo de plan de ataque en su contra. A todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos, dijo el presidente. ¿Consideras que debe haber más seguridad para las autoridades? El 75% en X dice sí, más seguridad, y el 25% dice no. Esa es la primera estadística que tenemos.
Sí, vamos a hacer un seguimiento, pero por mientras vamos a escuchar los... ¿no?
No, yo creo que no.
Ah, entonces vamos a ver las estadísticas de YouTube que dice que...
¿Consideras
bastante
que debe haber más seguridad para las autoridades? Sí. ¿Más seguridad? No, un 9%. Mira. ¿Qué es lo interesante de esto, María José? Nos tenemos que ir, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que en el fondo no se trata de proteger en sí a la autoridad porque sea alguien especial, sino que efectivamente es muy potente porque la trama del alcalde de San Bernardo, White, independiente de lo que se pueda ir conociendo después, lo relevante acá es algo, que es que se detectó que había un plan organizado para atentar en su contra. Punto. Y eso tiene que ver con una de las cosas que mencionó el diputado Cristian Contreras. Hay la crisis de autoridad. Lo dejo ahí.
Lo dejamos ahí. Probablemente lo seguiremos tratando en otros capítulos. Pero nos despedimos ahora. Así es. El programa llegó a su fin. No se despegue de la 92.1 y todos sus diales porque ya vienen los tres mosqueteros por Radio Agricultura. Nos vemos mañana jueves.
Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.